Señor, gracias por esta noche hermosa que hemos disfrutado, el canto, la música, tantas cosas lindas. Hemos traído nuestras ofrendas. Gracias por todo lo que aquí se ha presentado. Ahora tenemos la expectativa de recibir todo lo bueno que tenés para nosotros. Dios, a través de tu palabra, háblanos, enriquecenos, bendícenos, edifícanos, Señor. Y ruego que toda mente y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ayúdame a dar un aplauso de esos poderosos al Señor, que se escuche. Sea Dios honrado, sea el Señor exaltado, y a Él damos el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bueno, quisiera pedirte, por favor, esto está fuera de programa, así que no he pasado este texto a los muchachos allí que grafican los textos en las pantallas, pero antes de venir aquí a la reunión y que el hermano amablemente me trajese aquí, el Señor puso esta palabra en mi corazón y quiero pedirte que te pongas de pie rapidito conmigo y la recibas. Te quiero dar un regalo. ¿Cuántos quieren recibir un regalo? No, pero no me diga con esa cara, por favor. Es un regalo grande. ¿Usted cómo recibe un regalo grande? Claro, si yo voy y golpeo la puerta de su casa y le traigo un regalito pequeñito a Astrid, pero si es un regalo grande, ¿cómo usted me recibe? Algunos lo disimulan muy bien el entusiasmo, ¿eh? Muy bien. Pónganmelo así, por favor, hacia atrás. Y quiero que lo recibas en el nombre. ¿Alguien puede venir con el piano que me ayudes, por favor? Atrápelo. Yo sé todo lo que haces. Y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes pocas fuerzas, sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Hey! Somos la iglesia de Cristo, estamos aquí hoy perseverando a pesar de las cambiantes circunstancias de la vida. Aquí estamos adorando al Señor, exaltando su nombre y listos para que el Señor nos edifique por su palabra. Si usted lo cree, diga conmigo, amén. Siéntese, por favor, muchas gracias. ¿Te puedes quedar conmigo en el piano? Dice el libro de Job, capítulo 11, verso 18. Tengo dos versiones aquí, compartimos ambas. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. De manera similar, la nueva versión internacional. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Qué bonito eso, poder tener la paz de Dios en el corazón. ¿Sabes? Ayer me enfoqué un poquito, me encantó la expresión determinados, volviendo al primer amor. Intenté a mi manera, con mis limitaciones, definir lo que interpreto eso de que has dejado tu primer amor. Hablé acerca de cuando uno pierde accidentalmente algo y que no sabe dónde lo ha dejado, dónde está. Pero otra cosa muy diferente es cuando alguien ha dejado algo y usted tiene conciencia de dónde fue y puede volver a ese lugar, y le impulsaba a volver a ese lugar para recuperar tantas cosas que a veces la circunstancia y la vida nos han robado. Y quería titular mi tema hoy, ¿cómo tener esperanzas en tiempos de incertidumbre? Porque si algo ha dejado este tiempo es que nos ha llenado de preguntas. Y a riesgo de parecer reiterativo, repetiré dos o tres conceptos porque no porque no tenga otra cosa para decir, sino que estoy cuando uno repite mucho algo porque lo cree. Entonces yo le decía ayer que tener preguntas en la vida es sano, pero hacerlo rehén a Dios de nuestras preguntas nunca lo será. Que los interrogantes sin respuesta, ¿cuántos tienen interrogantes sin respuestas aún? Bueno, los que no levantaron su mano, oren por mí ni bien termine la reunión, porque tengo varias preguntas que todavía no tienen respuestas. Pero ese tema de las preguntas sin respuesta tienen la suficiente, a veces, autoridad para generar un bloqueo tan fuerte en nuestras estructuras pensantes que limitan la unción de Jesús y la oportunidad de que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida y trabajar en nuestros corazones. ¿Sabes? Dejar entender algo no es un problema, pero limitar nuestra vida espiritual solo lo que comprendemos sí lo es. A mí me impresiona cuando la gente cuestiona a Dios porque no entra dentro de sus estructuras pensantes. El problema de tener un Dios tan parecido a nosotros es que lo empequeñece demasiado, ¿ves? Y hoy que se promulga mucho, no digo en este ámbito, es un evangelio muy intelectual, un evangelio a veces tan de piel, tan así, tan con poquitas raíces. Pues a veces pretendemos en nuestras estructuras pensantes llevarlo a Dios, a nuestra comprensión de la vida, entonces lo sobrenatural queda afuera. Porque si tú puedes explicar todo lo que te pasa, lo sobrenatural de Dios no actúa en tu vida. Entonces Dios responde a nuestra fe, ¿cuántos lo creen? Pero Él nunca se va a someter a nuestras demandas que pretendan controlarlo al Señor. Una cosa es creer a Dios por un milagro, creer que Dios puede hacer cosas, y otra muy diferente, presentar quejas gremiales delante del Señor porque Dios no hace lo que yo entiendo que Él debe hacer. Frases como, por ejemplo, es la última vez que te canto, Señor, si no me bendecís, como dijo Emir, ¿no? Hoy cuando estaba haciendo el énfasis de expresar nuestra oración en los momentos de presión, si no me bendices, no te canto. O tres canciones por un milagro, Señor. Lo trabajamos así, ¿verdad? Cuatro oraciones y ese intercambio complicado. Entonces la madurez requiere aceptación de corazón de cosas que no comprendemos, y esa es una expresión esencial de nuestra fe. Yo creo en la sobrenaturalidad de Dios y que Dios puede hacer cosas que yo no necesito ni entender, y discúlpeme, usted tampoco, y Dios de la nada puede hacerlo todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero es verdad que Dios, entiendo, respeta procesos. Dios valora procesos. La gente hoy le encanta soluciones mágicas, ¿no es cierto? Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es la magia. Una cosa es un Dios todopoderoso y otra cosa es un Dios mago. Son cosas parecidas, pero no son evidentemente igual. El Evangelio es poder de Dios. Entonces Dios respeta procesos, valora procesos. Y hemos vivido tiempos complicados, de una gran incertidumbre con todos estos fenómenos mundiales que no quisiera cansarle a usted, lo que ya lógicamente usted lo sabe, probablemente mejor que yo. Pero es muy interesante porque voy a apelar a una historia bíblica muy conocida. Me encanta a mí leer los evangelios y me encanta extraer sus enseñanzas. Y a veces quisiera tener más luz porque cada vez que leo alguna de ellas, de Jesús dialogando con las personas en la tierra, en su ministerio terrenal, digo, Dios mío, cuánta riqueza. Por eso anoche le hacía mención de una de ellas. Pero en San Lucas capítulo 8, verso 40, la Biblia plantea lo siguiente. Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa porque todos lo esperaban. He aquí viene un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban, y una mujer que padecía de hemorragia desde hace 12 años, la cual había gastado todo su patrimonio en médico y por nadie había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro dijo, maestro, las multitudes te aprietan, te presionan. Jesús dijo, sí, pero alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras él aún hablaba estas cosas, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le respondió: no temas, solo cree, ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó de entrar consigo a nadie, sino a Pedro, a Juan, a Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban, lamentaban por ella, pero él le dijo: no lloren, ella no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto, pero él le tomó de la mano y habló a gran voz, diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó y le ordenó que le dieran de comer. Discúlpeme lo extenso del relato, considero que a veces no es muy didáctico, no por restarle valor a la palabra, pero leer tantos textos bíblicos, pero son dos historias en una, por eso me atreví a leer tantos versículos. Creo que es de fácil comprensión a los que leemos la Biblia, y a aquellos que no conocen mucho la Biblia, procuraré sencillamente explicarte el contexto de la historia, simplemente por amor al que no conoce. Básicamente Jesús llega a una ciudad, como generalmente ocurría. Pero hay algún detalle que me parece muy interesante. La Biblia comienza al contarnos esta historia de este señor llamado Jairo, que cuando llega Jesús la gente lo está recibiendo con gozo, con expectativa. La palabra dice aquí que leímos juntos: recibieron a Jesús con gozo. Diga conmigo: con gozo. Diga: expectativa. Por favor, reciba esto. Cuando tú esperas a Jesús con expectativa, algo bueno está a punto de suceder. Porque la apatía, la resignación, el conformismo son enemigos fatales de la bendición. Son enemigos para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en nuestra vida. Y discúlpeme, yo no quiero desacreditar al que tiene una trayectoria, al que hace años que es cristiano, eso me merece mucho respeto, valoro profundamente cuando la gente cuenta que lleva muchos años de cristiano, y a mí me inspira mucho respeto eso, es que la gente permaneció en fe y se ha destacado por su perseverancia. Pero siempre me gusta a mí señalar y confrontar la maldición de la costumbre, de acostumbrarnos a ser cristianos, acostumbrarnos a cantar canciones, acostumbrando a venir a los servicios y a perder el respeto, no digo a Dios, no digo a la estructura, a la liturgia, pero sí a la presencia misma de Dios, y acostumbrarnos a las cosas. La costumbre suele ser fatal para que milagros ocurran. La gente se acostumbra a cosas y dice: bueno, esto es así. En mi caso, los Velar somos así, los Pérez son así, los Rodríguez son así, los Encini son así, los Fulano de Tal son así. Y hay cosas que están instituidas como verdades absolutas en la historia de las familias y que nadie se asigna a cambiar, porque son paradigmas que están constituidos como verdades absolutas y nadie cambia. Entonces tú sabes que el abuelito se separó, se divorció, que el otro vino el abuelo, después vino el hijo, y cíclicamente se repiten todos esos procesos malditos de abuso, de pobreza, de miseria, de adicciones, de inestabilidad espiritual, de crisis. Y tú dices: ¿cómo es posible? Pues la gente se acostumbra a ese tipo de cosas. Pero Jesús llegó y había expectativa, la gente lo recibió con gozo. Yo no sé cuántos tienen expectativa, pero yo no quiero crearte una falsa expectativa, pero debo ser respetuoso a este lugar y también, para honrar mi tiempo, decirte que creo que algo poderoso Dios está haciendo en este congreso y que algo bueno Dios va a hacer hoy aquí, que hay una impartición del cielo a la tierra, que lo recibas en el nombre de Jesús. Porque el problema no es lo que sabes, el problema es lo que crees que sabes. Hay demasiada gente creyendo que sabe muchas cosas, y a veces ese exceso de supuesto conocimiento limita que Dios te sorprenda. Es muy notable ver en nuestros auditorios, cuando le hablamos a las personas a veces, bueno, ahí están, ¿verdad? Es respetuoso porque están viendo, escuchan la palabra, vienen, pero... digo, nuestra actitud, usted puede estar físicamente sentado en un lugar, pero mentalmente no estar aquí. Es muy común ver en esta generación la gente, mientras uno predica, atendiendo este aparatito. No digo leyendo la Biblia, porque en los dispositivos está la Biblia, ¿no es cierto? no quiero establecer un juicio así tan apresurado, pero no es menos cierto que usted ve en los auditorios las personas con sus teléfonos y viendo la última noticia del deporte, señalando acerca de que por favor ya terminen la reunión, anda pidiendo la pizza que ya voy y todas esas cosas que... Y después saltamos a cantar canciones, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, tráeme la pizza. Complicado. Entonces, si llega un hombre en esta expectativa de la ciudad, diga conmigo expectativa, por favor dígalo conmigo, expectativa. Llega un hombre llamado Jairo, lo definiré como prestigioso, adinerado, vinculado con las cosas de la religión. Y el hombre cae a los pies de Jesús. Básicamente cae a los pies de Jesús, literalmente se tira, intentaré graficarlo, porque tiene una necesidad que le lleva a romper los moldes y las estructuras y esa cosa de cuidar el prestigio. No está mal que usted cuide el prestigio. No está mal que un adulto se comporte como un adulto, que aprenda a guardar las formas, me parece muy bien. El problema es que cuando uno tiene una necesidad que sobrepasa lo que tú puedes resistir, ya a vos no te importa nada. ¿Puedo hablarle así, no? De vos, ¿no? Puedo, ¿no? De todas maneras lo voy a hacer así, que discúlpenme. Pero usted, cuando hay cosas que te sobrepasan tu ámbito, tu límite del dolor, tú dices, mira, a mí me importa bien poco lo que digan. A mí me dijeron que Jesús anda por acá y que sana a la gente. Yo soy un principal de la sinagoga, tengo un prestigio logrado, soy el doctor Furano Ecal, el director no sé qué, el gerente no sé dónde, pero ok, tengo una hija de 12 años que se muere y a mí me dijeron que él puede ayudarme, y como hay tanta gente, yo lo intento, y se tira en tierra. La opinión de la gente seguramente no habrá sido muy sencillo, porque la gente habla, acá en Paraguay no pasa, gracias a Dios, pero donde yo lejos la gente habla mucho, ¿vio? Y evalúa razonamientos y opina sobre la vida de los otros y cree tener respuesta a todo lo que la gente vive. Gracias a Dios acá no pasa. Y entonces la gente habla y mirá, Jairo, qué vergüenza, un hombre de su prestigio tirado en la calle, y mirá, y esas cositas que la gente evalúa y a veces son tan dañinas al corazón de la gente. Pero cuando usted tiene necesidad, no importa lo que la gente opine. Es más, te voy a decir algo, tus buenos antecedentes no te excluyen de buscar a Dios. Lo dije ayer, tu antigüedad en el Evangelio no te hace inmune a la incredulidad. A la relación con Dios se la cuida todos los días, se la alimenta todos los días, ¿sabes? Su hija tiene 12 años, 12 años de amarla, 12 años de cuidarla, 12 años de educarla, y hoy está a punto de morir, punto, su única hija. Usted me va a pasar, todos los hijos tienen valor, correcto, así es. Pero le da una connotación mucho más fuerte que sea su única hija. Aparece en el cuadro de la historia, todo el mundo está conmovido por esta cuestión, algunos hablan bien, otros hablan mal, sobre el Jairo que está tirado ahí en el piso, haciendo una escena a la evaluación de la gente, pero logra el objetivo porque conlleva la atención de Jesús. Pero de pronto en el cuadro se mezcla otra historia muy extraña, porque debiera haber tenido protagonismo suficiente Jairo como para que él se llevase el protagonismo de la historia, pero no. Aparece una mujer en el cuadro que por 12 años sufre de una hemorragia crónica. Lo había gastado todo y nadie le había podido ayudar. La Biblia dice que no había permanecido indiferente la señora. 12 años, había gastado todo cuanto tenían los médicos y, o sea, intentó lo que todo humano intentaría con algo, con una situación que usted está viviendo, del calibre que sea, lo intenta, pero nadie podía ayudarle. Pensaba que es la realidad de tanta gente que tiene un sufrimiento crónico. Definiré eso. Digo, que se repite día tras día, mes tras mes, año tras año. Sumaría una expresión, una incertidumbre crónica. Gente que lo ha intentado todo, que lo gastó todo. Claro, claro que hablo de dinero, cómo no, pero no solamente, por favor, me limite al dinero. Le hablo a gente, a hombres y mujeres, a muchachos jóvenes que están aquí, que han gastado su tiempo, que han gastado su vida en encontrar una solución a cosas que llevan en su mundo interior. Que han gastado su vida intentando encontrar una solución para su matrimonio, para sus hijos, para su economía, para su estabilidad espiritual. Lo gastó todo. Y se acerca Jesús por detrás. Evidentemente que estaba rompiendo las estructuras de la época. Procuraré analizarlo por qué, pero evidentemente no era la manera más elegante, tal vez una cita conferida con el staff de seguidores de Jesús a las 6:30 de la tarde, a las 4:00 de la tarde, a las 11:00 de la mañana en la oficina, en algún lugar. No, se acercó por detrás, porque había un dolor dentro suyo. Y toca el borde del manto de Jesús, algo que en un rapto de locura, en el deseo de intentar algo, como usted, como yo, usted no me dice que sí, pero a veces hemos hecho cosas que han roto muchas de nuestras estructuras pensantes en función a veces de la desesperación. Usted me mira con esa cara de madurez y seriedad, pero me gustaría que me contara alguna de sus cosas también. Acciones que uno ha tenido en etapas de la vida y uno dice, no, yo tengo que intentarlo. Y tal vez ese sea el secreto, acercarse a Jesús, como sea, pero acercarse. Y tuvo que vencer para eso algunas cosas, le intentaré contar. Para una mujer judía de la época nada podía ser peor. Quiero aclarar en el contexto de la sociedad que estoy leyendo la Biblia. Porque sexualmente no podía tocar a su marido, maternalmente no podía tener hijos. Como ama de casa, cualquier cosa que tocara era considerada impura. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo, si es peor no te puede ir en la vida. Usted me dirá con mucha razón, pastor, no, espere, pero esas pautas no aplican hoy. No son para mi época, usted está hoy en Ciudad del Este, es el año 2022, es verdad, tiene razón. Pero déjeme decirle algo, mire, ¿cuántos de nosotros tenemos que vencer tantas cosas para acercarnos a Jesús de corazón? Para que el primer amor vuelva a arder. ¿Cuántas cosas, cuántas estructuras hay que vencer? Digo, expliqué el cuadro de la mujer, cosas que no aplican al hoy, pero señores, en la realidad que nos toca vivir, y en medio de la incertidumbre que vivimos, ¿cuántas cosas debemos vencer para acercarnos a Dios? Pastor, explíquemelo, intentaré. Bueno, no sé, ¿el qué dirán? Nuestros patrones de conductas, de pensamientos que nos hemos aferrado tantos años. Yo creo así, a mí me enseñaron así. Las experiencias traumáticas del ayer que condicionan tu presente, bueno, y ni qué hablar de tu futuro. Los fracasos inesperados de la vida, eso conlleva un desafío enorme para acercarse a Dios. Jesús pregunta una pregunta un tanto con un grado de, iba a decir absurda, pero como se trata de Jesús no lo puedo decir. Pero él plantea, ¿quién es el que me ha tocado? Lógicamente la gente dice, los que saben mucho, porque en la vida hay gente que sabe mucho, ¿vio? No ve más allá de la punta de su nariz, pero ellos opinan de todo. Y entonces, Señor, hay mucha gente, lógicamente que alguien te ha tocado, claro, es evidente, si hay una multitud aquí. Pero Jesús plantea, es que hay alguien que me tocó con una actitud diferente, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Entonces, bíblicamente estoy correcto si estoy diciendo que nuestra actitud determina lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Mucha gente habrá tocado a Jesús, un golpe en el hombro, una multitud que va caminando. Pero hay alguien que le toca con una actitud diferente, es decir, la actitud que tenemos esta noche aquí, la pasión para buscar su presencia, que su palabra engendre algo en nuestros corazones, nuestra adoración, con la actitud que vamos a Él en nuestra vida espiritual, marca la diferencia a dónde tú llegas en el mundo espiritual y cuánto Dios puede bendecirte, porque la profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu avivamiento. El cuánto tú estás dispuesto a sembrarte en un propósito determina dónde llegas en la vida. Los hermanos me honran con una expresión ahí, ha sido mentor del Congreso de Jóvenes, querido. Y yo pienso, miro para atrás, yo sigo siendo sumamente joven, ya se dio cuenta, ¿verdad? Dígame amén. Gracias. Llevo 30 años de casado, cumplir otros días. Pasa que me casé con 12 años y si bien tenía 10, ¿está bien? Perdón, señor. Entonces, claro, uno ve, y eso dura, esa mención dura unos segundos, pero yo pienso, cuando veo esas cosas, digo, Señor, ¿cuánto tiempo se invirtió en eso? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación? Y no de un hombre, sino de una institución, de una iglesia que había detrás. No fue patrimonio de un iluminado, de ninguna manera. Fue algo grupal, institucional, corporativo, la iglesia trabajando en función de un proyecto. Lo que estoy intentando decirte es que nada bueno surge de la apatía, de la indiferencia, lo vuelvo a repetir, sino con una actitud apasionada, decirle, Señor, soy yo esta noche, yo quiero que toques mi vida, que venga tu presencia hoy aquí, que un nuevo tiempo comience para mi vida, por ende para la iglesia, para mi ministerio, para mis sueños, para mis planes. Yo no sé cuánto lo anhelan, cuánto lo desean, pero por favor, dígame algo. Y ella no pasa inadvertida porque Jesús la expone. Ella está buscando que no haya exposición porque con las pautas culturales de la época, hacer lo que hace, lo menos que uno quiere quedar expuesta. Y Jesús dice, perdón, sí, una señora que... Y la señora tiene que decir, sí, perdón, discúlpeme, en realidad no sé si molestaba, vio, pero te cuento, 12 años enferma y contando públicamente ante todas las personas para que Jesús le intervenga y le diga, ¿sabes qué? No, tranquilo, o sea, tu fe te hace, ya, listo, sana, listo. Que Dios te bendiga mucho. No pasó inadvertida, levante su mano al cielo y mídeme, por favor. Discúlpeme que lo haga trabajar mucho. Ya no olvide pedir más disculpas, por favor. Pero reciba lo que voy a decir. Usted no pasa inadvertido delante de Dios. Vos no pasás inadvertido ante Dios. Él ve tu dolor, ve tu fe, ve tu expectativa, ve tus anhelos, tu deseo de concretar ese proyecto que llevas en lo profundo de tu corazón. Él ve lo que sientes por dentro. Ella tuvo que confesar lo que había hecho delante de todos, pero tuvo que confesar cómo al instante había sido sanada. Y Jesús declara, hija, tu fe te has sanado, vete en paz. Mire, lo que voy a decirte algo, Dios elogió la fe de una persona que no fue un generoso dador, no era un leal seguidor, señores, no me planteen eso porque no es verdad, no era un leal seguidor, no era un maestro de renombre, no era el pastor invitado, no, fue una pobre y tímida, marginada de la sociedad que se aferró al presentimiento de que él podía y a la esperanza de que él lo haría. En su mundo interior ella dijo, yo creo que Dios puede hacer algo. Y contra las pautas culturales de la época, no por esos rebeldes sin causa que se pelean con todo el mundo, sino que tengo una necesidad tan profunda, interpreto que Dios puede hacer algo, es un sentimiento, es un presentimiento, yo no le llamaría fe aún, pero bueno, si usted quiere le ponemos fe, de que Él podía, la esperanza, la sensación de que algo podía ocurrir, señores, porque eso es la fe es la convicción de que Él puede, la esperanza que Él lo hará. Si yo pudiera tocar el borde de su manto. Luego, nuestros salmistas lo han hecho música, esto, y han hecho canciones bellísimas que han emanado después de esta historia. Pero ella expresa algo, la convicción que él podía, la esperanza que él lo haría. Ahora quiero declararte algo. Por supuesto que nada estaba garantizado. Ella tenía la esperanza que él lo hiciese, que respondiese, lo anhelaba, pero no sabía si lo haría. Lo único que sabía esta mujer es que él estaba allí y que él era bueno. Por favor, reciba esto. Póngame cara de fe. Esa es la cara de fe. Muchas gracias. Ponga cara de fe y reciba esto. La fe no trata de creer que Dios hará lo que yo quiero, sino que Dios hará lo que es correcto. Sí. La fe no trata de evaluar el éxito de Dios en función de lo que a mí me responde, sino de tener la convicción de que Dios que ve más allá hará lo que es correcto. Y la esperanza te lleva a hacer algo. Por favor, necesito que por los próximos 3 minutos se me entusiasme. Yo respeto su personalidad, no sé si es extrovertido, más así, más pensante, no sé cómo sea su cara. Pero estos 3 minutos que vienen, por favor, necesito su amén, su algo. Que chequeme si el vecino vive todavía. Por míreme su nivel. ¿Vive? Está listo, ok. Por favor, ayúdeme con esto, por favor. Usted no me haga caso, esos modismos son míos. Yo el año que viene voy a cambiar, estoy definido a cambiar. Pero estoy en el proceso todavía, no he cambiado nada. Pero no, espere, no aplauda porque eso no es. Ese aplauso no es. Pero oiga, es que disfruto decirte esto porque sé que algo Dios va a hacer hoy acá. La esperanza le lleva a hacer algo, en este caso puntualmente, a tocar el borde del manto de Jesús. Vengo de Córdoba a pedirte por favor que hagas algo. Algo que demuestre tu fe. Porque el milagro comienza cuando hacemos algo. El milagro comienza cuando usted extiende la mano. El milagro comienza cuando usted da un paso. El milagro comienza cuando usted se atreve a creer. Porque, insisto, nada surge de la indiferencia. Porque Dios honra la fe arriesgada. Recíbalo en el nombre de Jesús. Le hablo a la gente que anda con proyectos, con anhelos, con metas, con cosas inconclusas en la vida. Dios quiere honrar tu fe. Dios puede abrir una puerta grande. Un milagro viene de camino. Dios puede sorprenderte. Dios puede abrir puertas que usted le ha asignado el valor absoluto que están cerradas. Dios lo puede hacer. Por favor, recuerda esta fecha, este día, 9 menos 10 de la noche. Estamos en un día viernes 17 de junio. Atrápelo en el nombre de Jesucristo. Dios honra la fe arriesgada. Porque, señores, a ver, hagamos un repasito rápido de la Biblia. Al construir arcas, los hombres se salvan. Si no, pregúntele a don Noé. Cuando los soldados marchan, las ciudades como Jericó se derrumban. Cuando vaya al cielo, tenga una tarde, un café y hable con don Josué. Y él le contará. Cuando el almuerzo de un niño es compartido, miles son saciados. Cuando una vestidura es tocada por la mano anémica de una mujer sufriente en Galilea, el Señor se detiene y un milagro está a punto de ocurrir. Algo ocurre cuando usted hace algo. Cuando un hombre importante se tira al suelo, desesperado por su hija que muere, Jesús se detiene y responde. Por favor, reciba esto en su corazón. Atrápelo en el mundo espiritual. Quiero que levante su mano no al techo de la iglesia, sino al cielo. Es diferente. Y recíbalo. Haga algo por amor de Dios. Escriba esa carta que debe hacer. Envíe ese mensaje. Pida perdón. Hable con su pastor. Llame a su madre. Visite al médico. Bautícese, dé de comer a un hambriento, ore, enseñe, actívese, vaya, créale a Dios por un milagro. Dios honrará su fe, una puerta grande Dios abrirá, un milagro viene de camino, recíbalo en el nombre precioso de Jesús. No, si va a aplaudir, aplauda con ganas, que se sepa. Estaba no hace mucho, antes de la pandemia, 2018, estaba en el aeropuerto en Madrid, muy cansado, pero muy cansado y con un dolor espantoso en mi espalda que me acompañó un tiempo y ahora ando muy bien, gracias a Dios, pero fue una etapa fea. Y entonces volar me hacía daño. Entonces y venía desde el púlpito al aeropuerto y tenía un agotamiento físico y había salido sudado de la reunión, incómodo, y yo todavía tengo que volar 13 horas. Ay, y estaba ahí, digo, ¿yo qué tengo que estar haciendo acá? Si yo pudiera estar en mi casa, la actividad ha sido una bendición, ¿cómo se llamó? Madrid, y ha sido una actividad que hicimos para jóvenes en la ciudad y fue bellísima y estuvo muy lindo, pero tenía una sensación y entonces a mí me gusta el fútbol, ¿ves? Y entonces me siento. Y había un periódico donde estaba la foto, obviamente, de Messi jugando ahí en ese momento en el Barça, que había pasado los goles que normalmente hacía. Entonces me pongo a leer como para entretenerme un poco. Y cuando estoy viendo, el diario cambia la parte de deporte y pasa a la política. Y me impacta política no, perdón, noticias de actualidad. Y entonces había toda una problemática planteada en el periódico y decía, el próximo año, refiriéndose al 2018, van a ingresar al mercado laboral 90.000 jóvenes africanos, van a cumplir 18 años y ninguno tiene una oportunidad laboral. Habla del desafío de Europa que tiene que estar recibiendo permanentemente esa masa migratoria. Bueno, me gustan esas cosas, me pongo a leer básicamente para que pase el tiempo, pero me impactó. Entonces, tomo una foto de la nota, 90.000 jóvenes, y uno ve las problemáticas que hay en el África, y le envío a mi hermano, y entonces él me devuelve el mensaje, me dice, ¿por qué me envías eso? Le digo, no, porque me hice una captura del periódico. No, le digo, porque qué tremendo, ¿no? Me impactó la noticia. ¿Cuánta injusticia en el mundo, cuánta desproporción? Y él me dice, ¿y qué hacemos por eso? Y yo le digo, no, yo nada. No, yo no, nada. Simplemente te compartí la foto de Messi que había hecho el gol y del pueblo de África. Yo nada. No, ningún plan, ninguna intención. 5 meses después, contra todos los pronósticos, estoy parado en un lugar hablándole a una multitud, porque le tomé un amo, digo con mucho respeto, le tomé un cariño a esos negritos, lo amo de corazón, yo me siembro ahí, estoy siempre por ahí, y me metí en lugares donde yo ni que imaginé que iba a pensar que hay, tanto donde se puede predicar o a los países musulmanes. Y lo he hecho metódicamente, ¿no? Y de pronto me encuentro hablándole a miles de chicos en un estadio. Digo, qué fuerte. Queríamos ingresar a otro país. Regreso con uno de los misioneros a Madrid, era la base, para obtener mi visa religiosa, pues son países claramente con dictadores militares que no permiten el ingreso, mucho menos religiosos, y es una amenaza. Entonces, bueno, 5 días, 6 días dura una visa, hasta que voy a otro país que entiendo que es el más pobre del mundo actualmente, y este teníamos los argentinos buscar la visa en Portugal, y era complicado, no daban la visa a nadie. Entonces digo, uy, y teníamos un proyecto muy lindo ahí, porque me habían algo con unos misioneros argentinos, y teníamos un proyecto muy lindo, se había empezado a reproducir el modelo, y estoy en el aeropuerto, otra vez fastidiado, cansado estaba ahí, y digo, ¿qué estoy haciendo acá yo? Tengo esposa, tengo familia, me tengo que volver a correr. Y un señor que está ahí escuchando el diálogo, muy desubicado por cierto, bien presentado el señor, pero yo veía que él escuchaba lo que hablaba yo con un doctor, que es el misionero que estábamos haciendo un trabajo junto en ese momento. Él dice, perdón, ustedes, en un español medio pobre, pero se entendía claramente, perdón, lo escuché que están hablando de mi país. Usted se refería a Guinea-Bissau. Y yo le digo, a ver, que está lo mío, atendelo vos, ¿no? Porque él se estaba metiendo en nuestra conversación. Y entonces él empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablar, sí, no, mire, el señor acá me acompaña, misionero. Y él dice, bueno, sí, muy bien, y ya estábamos ahí. Y me dice el señor, mire, dejo mi tarjeta, cualquier cosa que necesiten, soy el embajador de Guinea-Bissau en Portugal, así que cualquier cosa que necesiten, estoy para hacer. A los 4 meses estábamos en la casa de él, toda una familia tirada en el suelo, nosotros teniendo trato diplomático, ingresamos al país y Dios abrió puertas. Lo que estoy entendiendo es, usted me puede contar otras historias de la vida, pero digo, levante su mano al cielo, al cielo, no al techo. Ya me gasté como 4 de las 7, ¿no? Ya me quedo sin. Quiero que lo reciba. Dios va a honrar tu fe, una puerta, haga lo que deba hacer. Dios te va a sorprender, vas a ver, un milagro viene de camino, Él honrará tu fe. Él honrará tu fe, una puerta grande Dios abrirá. Jesús le dice a la mujer, hija, Es la única ocasión, usted lea la Biblia y si disiente conmigo me lo hace saber por las redes sociales, me manda un mensajito, pero hija, es la única vez que yo encuentro que Jesús le dice a una mujer hija. Y me puse a pensar, ¿quién pudiera recordar la última vez que a esa mujer sin ningún otro interés le dieron una palabra de afecto? La última vez que, ¿cuándo fue la última vez que se tropezó en la vida con unos ojos afectuosos sin ningún interés que no sea bendecirle? Claro, todo muy lindo, muy romántica la historia, de hecho ya me consumí gran parte de mi tiempo, pero volvamos a la historia original, porque la historia original no es con esta señora, la historia comenzó con... Gracias. Y Jairo está ahí esperando, yo quiero que mire el cuadro, ¿puedo hacer un... ¿viene un viaje imaginario conmigo? San Lucas 8 viene, lo invito, hey, lo estoy invitando gratis, venga, viene conmigo, ¿quién lo invita a pasear gratis hoy? Venga, vamos introduciendo en San Lucas capítulo 8, ¿entramos ahí? ¿Me ayuda? Vamos todos, entramos adentro de San Lucas 8. El hombre está ahí, ¿no? Tirado en el suelo, haciendo un papelón para la estructura pensante, el que prestigioso Jairo. Y escuchando el cuadro de Jesús con la señora, y escuchando, ¿no? Ajá, bien, la señora, muy bien, ¿eh? Qué bien, todo muy bien. Y la gente mirando, y todos opinando. Algunos criticaban a la mujer, otros elogiaban la fe de la mujer, unos posteaban en Facebook, mira lo que hizo, el otro en el Instagram, mira, y todo. Y Jairo esperando, con el dolor a cuesta. E insorprendido gratamente por el diálogo de Jesús con la señora y el milagro que la señora dice que acaba de ocurrir. Así que debemos creerle a la señora. Ella dice, yo he sido sana. Hasta que en eso viene alguien, le pone la mano en el hombro, al que se tiró primero, al que rompió, al que se lleva las críticas por haber roto los protocolos de la comunidad, y le dice, no lo molestes más al maestro porque tu hija se murió. Todo muy bien con la historia de la señora, yo no tengo nada que la sane, está todo bien, señora, yo le deseo muy lo mejor para su vida, todo muy romántico, muy, muy, muy bonita la historia, pero yo llegué primero. O sea, yo no tengo nada que la sane la señora, muy bien, pero yo, honestamente el que llegué primero fui yo. El que pagó el precio de tirarse al piso y que todos hablen de mí fui yo. Y no, me acaban de decir que no, ya no debemos ir a casa porque quiero que recibas esto. Cuando Dios bendice a otros y posterga a tu criterio tu bendición, tú puedes llenarte de envidia y de frustración y de decir, ¿y a mí cuándo me va a tocar? Dios no me tiene en cuenta. Y pueden llenar tu mente de tantas estructuras. O bien puedes escoger otro camino, llenarte de fe, alimentar tu fe con lo que Dios hace por otros y creer que algo bueno Dios hará en tu vida. Te animo a escoger el segundo camino, que te sirva de inspiración. Alguien llega con la noticia fatal, ¿no? No moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús lo oyó. Me interesa eso, diga conmigo, Jesús lo oyó. No, no le escuché. Sigo sin escucharle. Señores, porque lo que quiero preguntarte es, ¿qué haces cuando oyes lo que oyes? Porque mire que se escuchan cosas hoy, ¿verdad? Jesús oyó el diagnóstico, se murió. Todos escucharon lo mismo. Y Jesús dijo, no, 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 yo tengo otra percepción de lo que está sucediendo. En realidad no se murió, solo duerme. Era palabra contra palabra. Y él más, va más allá Jesús, porque le dice, no, Jairo, no, vení, vení, ¿dónde es tu casa? No temas, cree solamente. Y se fue a la casa y todos se burlaban de él. Como muchos se burlan hoy de la palabra de Dios, de tus convicciones, de tu fe, de cuando uno defiende valores como hombría, feminidad, cuando defiende valores como familia, cuando está en contra del adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas con planes macabros de sexualizar la niñez, romperle la inocencia. Entonces se burlan porque mucha gente si no pasa por su razonamiento, entonces no funciona. Yo quisiera hacer, con respecto a los que burlan, hacer un paréntesis en mi mensaje y decirte algo. Por favor, deja de pelear con la gente que no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo segundo, deja de darle explicaciones a los burladores y a los maldecidores de turno. Y número tres, deja de llorar y angustiarte por las piedras que generalmente tiran y haz con ellas una plataforma para seguir ascendiendo en la vida, en el nombre de Jesús. Y dicho sea de paso, nunca te preocupes demasiado por los Judas, porque generalmente se ahorcan solos. Generalmente. Y por favor, reciba esto en su corazón, por favor. Cuida su corazón, porque Dios te lleva a otro nivel. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Ese Dios que estamos proclamando hoy te lleva a otro nivel. Oiga, pelearán contra ti, pero no te vencerán. No podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Por favor, dé un grito de guerra conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, bien. Eso se llama creerle a Dios. Vamos a tu casa, Jairo. Yo creo que tu hija duerme. No, pero ellos dicen que se murió. No, pero yo creo que duerme. No, no temas, cree solamente. Por favor, reciba esto. No sé cuántos están necesitando un milagro de Dios en las próximas etapas de su vida. Que usted dice, bueno, si yo pregunto por un milagro, no es una buena pregunta, porque todos en realidad desearíamos. Pero le hablo específicamente a un grupo de gente más reducido que dice, a menos que Dios no intervenga, no será posible. A esa gente yo le hablo. Y esta es mi palabra. Obedecer cuando solo sabemos que habrá un final favorable no es obediencia. Eso se puede llamar de otra cosa. No digo que esté mal o bien, pero eso no es obediencia. Porque la obediencia se supone que es costosa. Tomar lo que Dios te ha dado o lo que Dios te ha mostrado y obedecer lo que Él te manda y tener interrogantes sin respuestas en la vida, para mí es un honor maravilloso. Es un privilegio ser un creyente en medio de una cultura que practica la incredulidad. Y Jesús no permitió que la gente entrara en la casa. Me encanta eso. Le dijo a los circunstanciales colaboradores que están allí, la Biblia relata sus nombres, y por supuesto al papá y a la mamá. Claro, lógico. Le dijo, por favor, entremos a la casa. El resto fuera. Diga conmigo, fuera. No le escuché. Y entraron a la casa. Solo entró la gente de fe, los que creían. Por favor, júntese con gente de fe. Que a su lugar de intimidad entre solo gente de fe, los que creen que no está muerta, sino que solo duerme. ¿Sabe? He llegado a comprender que hay demasiada gente viviendo en nuestras casas. Es más, hay demasiada gente a veces durmiendo en nuestra cama. Valore su lugar de intimidad. Sé que me comprometen algunas cosas que digo, pero los que creen que no está muerta, solo duerme, Jesús la sana. ¿Podré yo explicar, podrá un predicador, por más talentoso que se fuera, explicar la alegría del papá y la mamá? No se puede. Así que no gastaré tiempo en eso, porque no, evidentemente no se puede. Solo Jesús la devuelve con vida. Se despierta. Quiero decirte algo, hay cosas que se van a despertar. Por favor, póngase de pie conmigo. Ayúdame con tu piano. Te lo quiero declarar proféticamente. Pastor, defíname proféticamente. Sí, es lo que va a suceder, si, o lo que puede suceder si tú te alineas a la palabra. Hay cosas que se van a despertar, hay cosas que estaban dormidas que van a tomar vida nuevamente. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre precioso de Jesucristo. Y Jesús va a hacer una pregunta incorrecta a mi criterio. Creo que al suyo también. Si es honesto y me acompaña, creo que podríamos nosotros aconsejar a Jesús que no lo haga, ¿no? Porque es un ambiente muy sublime, como el de esta noche, ¿no? Hay un ambiente... Bueno, Y Jesús, puede imaginar el cuadro, la niña se despierta, la alegría de los padres, celebran los compañeros de Jesús, sus circunstanciales tres discípulos que le acompañan. El cuadro, imagínese, un cuarto. Usted está imaginando el cuadro, ¿no? Y Jesús va a decir una palabra que no puede decir. Por favor, Señor, no lo diga. Si yo estuviera ahí, digo, Señor, no lo diga. No, 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 no. Y dice, Señor, ¿no tienen algo para comer? O sea, no se te puede ocurrir preguntar eso en ese momento. ¿Cómo? ¿Cómo que comer? O sea, mira lo que está sucediendo. La chica se ha levantado y los papás están emocionados. Tus discípulos celebran y tú preguntas cómo, si hay algo en la heladera. O sea, no, no queda bien. Oiga, Jesús le dice, por favor, ahora que se despertó, den de comer. Enseñanza, alimente su milagro todos los días para que no se muera. Agregue leña al fuego todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. No se conforme al ritual seco y vacío que la religión propone. Permita que la presencia gloriosa del Espíritu Santo... Oiga, eso no es el speech del predicador para quedar bonito en el... No, 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 señores. Es la realidad de vivir con la persona del Espíritu Santo todos los días en nuestros corazones. Recíbalo por la fe, es posible. Aliméntenla, que no se muera. Le pregunto a la gente que nos ve a través de la transmisión y a la gente que está colmando este auditorio aquí. ¿Hace mucho que usted se fue? ¿Hace mucho que eso que han expresado los hermanos ahí, ese primer amor, ha atendido a...? Porque yo escucho, acá en Paraguay no pasa, pero donde yo vivo, escucho la historia de personas que dejan de congregarse y dicen, ya no voy más. Entonces yo pregunto y la gente expresa, le decía ayer que soy pastor de gente, yo vivo rodeado de gente todos los días de mi vida. Y entonces pregunto, y las causas suelen ser a veces los propios pecados de la gente que quiebran la comunión con Dios. Hay gente que te dice diagnóstico, dice, pastor, mire, yo he pecado, no. Otra gente dice, no, yo estoy, no vivo más porque estoy decepcionado porque alguien me falló. Otra característica muy común. Están en los argumentos como, sí, canta muy bien, pero mira cómo vive. O predica, pero mira lo que hace. Entonces yo... Y la verdad que algunos argumentos tienen un grado de razonabilidad. ¿Por qué no? Pero considera que la iglesia la forma gente como vos y como yo. Gente limitada que está en un proceso de formación, como en mi caso. Yo quiero pedirte algo, por favor. Valora que hay una inmensa mayoría de personas que aman a Dios y son fieles al Señor. Y son personas excelentes y esa es una absoluta mayoría. Claro que podemos tener nuestras cosas, pero la absoluta mayoría es gente que ama a Dios, que honra al Señor, que son hombres y mujeres íntegras, que a veces luchan con un magro jornal, pero permanecen firmes, y en esta América Latina tan desventajosa, permanecen firmes al Señor. Tampoco será una buena razón el fracaso de otros o la hipocresía de otros para no asistir al templo. Tal vez, si somos honestos, sea la excusa perfecta que revela lo que está en nuestro corazón. Tal vez son los justificativos a cosas que nosotros decidimos no cambiar. Y la pregunta es, ¿cómo recuperar entonces la pasión por Dios y su presencia? No será muy brillante ni gran revelación, pero oración, buenas palabras, fe, adoración, sentido de propósito, misión. Son conceptos tan sencillos, pero que te vuelven a la dinámica de vivir en su presencia. No menosprecies congregarte, no menosprecies ser iglesia. La oración y la adoración juntos en el templo desata un poder y una autoridad maravillosa. No te conviertas en esos maldecidores seriales de la iglesia que usted los ve y se lavan la boca hablando de uno y el otro en estos dispositivos, con esas redes. Dije ayer, nunca mejor puesta la palabra redes, porque hay gente que se ha enredado y está enredada mal. Y hace sus evaluaciones de la vida. Y los maldecidores seriales, por favor, honra, ama, sostiene con tu actitud a la iglesia, honra a tus pastores, bendice tu gente, bendice tu comunidad, ama el lugar que Dios te dio en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Y con mucho afecto de mi corazón, oro para que Dios te bendiga, para que un nuevo tiempo comience en tu vida, porque quiero decirte algo, te necesitamos, vos sabes, para que el reino de Dios sea extendido acá en la tierra. Recibilo en el nombre de Jesucristo. La mujer se fue. Un sacerdote católico me dijo una oportunidad, la señora de la historia que los evangélicos no predican se llama Verónica. Y le digo, pero usted, ¿cuál es su respaldo? Me dice, porque en los libros no canónicos es la señora que acompañó a Jesús. Bueno, yo no sé eso, no lo sé, solo sé que la señora se fue con su milagro a cuestas y el hombre tuvo respuesta a su petición a pesar del proceso que le tocó vivir ahí. Estoy intentando decirte que Dios puede abrir una puerta grande, que un milagro viene de camino. Y veo en este auditorio muchas caras jóvenes. Antes de irme, porque ha sido mi última participación, quisiera decirles, muchachos, Dios cree en ustedes. Dios está levantando una generación de cambio, de transformación para bendecir el Paraguay. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Dios te está mostrando sueños, planes, proyectos, visiones, anhelos, en el que vuelva a arder pasión, compromiso, porque Dios está a punto de hacer. Hey, América Latina es una plataforma para el envío de gente que va a transformar nuestra comunidad. Si una esperanza le queda a nuestra América Latina, es esta esperanza, está dentro de la iglesia de Jesucristo, lo que fuimos lavados y comprados a precio de sangre, bendito sea el Señor, los transformados por Dios, los perdonados por el Señor, los regenerados por el Espíritu Santo, esa gente le habla. Hoy te levanto tu mano, Señor, al Señor, como un campeón, como una campeona. Venga el equipo de oración. Oro que el Señor les bendiga poderosamente. Y en medio de la incertidumbre del momento, porque la señora no sabía si el milagro era posible y el caballero tampoco, pero lo intentaron. Quiero pedirte en la incertidumbre del momento que marches en fe. Y si hay, no sé si a usted le pasó estar en esas noches eternas donde nunca amanece, ¿le pasó o no le pasó? Qué bueno que a usted nunca le pasa nada, me alegra mucho eso. Yo sí, ¿sabe? Sentarte en la cama y ver que con una cara como más o menos así, ¿no? O en la mesa, ¿te pasó o no? Esta cara, esta imagen dice tanto, ¿no? Mate de por medio. Porque el mate, entre otras cosas, sirve para compartir las penas, ¿o no? Las alegrías, las grandes noticias, ¿no? Quiero animarte que te levantes en el nombre de Jesús. Que una puerta grande Dios puede abrir, que un milagro viene de camino. Que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Que algo bueno Dios puede hacer. Iglesia, deseo que Dios los bendiga. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Saluda el milagro los próximos días.